Bueno, ok, pueden ir si quieren escribiéndonos en el chat qué les gustó de la enseñanza de ayer, con qué se quedaron.
Ajá, cuéntenos.
Y pueden también mandarnos audios al WhatsApp, que lo tengo aquí conmigo, ¿sí? Al 305-864-9283. No está, tenía miedo, pensaba que estaba dando mi número, pero es 305-864-9283. 305-864-9283 más uno. Si estás escribiendo de alguna parte que no sea de Estados Unidos. Y ahí, audios de 30 segundos o menos, los vamos poniendo y los vamos escuchando.
Me gusta.
¿Con qué fue lo que te resonó más de la enseñanza del día de ayer? Ayer nos pusimos a hablar un poco de En el amor vive. Comenzamos con esta cuestión de si Jesús estuviera con nosotros, ¿con quién estaría, no? Que empezamos hablando, les mostraba la foto de David, que hizo este fotógrafo David LeChapelle. Uh-huh. Que quiero
muy buena pronunciación, ¿eh?
¿Sí? Uh-huh. ¿Lo pronuncié bien?
LeChapelle.
Esperen, porque quiero mostrarles todas las fotos, ya que estamos acá. Y creo que les puedo poner mi teléfono. ¿Sí? Ok, voy a conectar mi teléfono. Vamos a ponerlo para que no llegue mensaje de texto. Ok.
Na, 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 na.
Ok. Ahí vamos. Usábamos esta imagen. Está en proceso de conectar. Ahí creo que conectó. Ya. Ok. Por ejemplo... Está esa. Esa no la habías visto, mirá.
Mirá, esa no la vimos ese día.
Es como Jesús con la mujer que está a punto de ser apedreada, ¿no? El que esté libre del pecado y tira la última piedra. Acá está de los panes y los peces.
Muy buena.
Mira, bueno, la de cuando unge los pies de Jesús. Y esta fue la que mostré.
¿Cuál?
Uh-huh. ¿Sí?
Esa sí la vimos.
La de la última cena. Uh-huh. Este David LeChapelle, lo que quería tratar era como decir con quién, cuáles serían los discípulos de Jesús si viniera hoy, ¿no?
Claro.
Ahí anda ladrando nuestra perrita. No sé si alguien
quiere saludar.
¿Quiere saludar? Desconecto. Si quieren, ahí está. Y nos metíamos en esa idea de con quién estaría. Y en este amor inentendible de Jesús y de Dios, nos pusimos a conversar de qué pasaba cuando amaba tanto a Bartimeo como ciego, el oprimido. Y después iba a la otra esquina y amaba al que había sido el opresor. En ambos casos. Y todo eso como se relacionaba, ¿no? Esa fue un poco la enseñanza.
Muy bueno, muy bueno. Me encantó la parte en la que estabas hablando de quizás la que más me pegó en este momento de mi vida. Es cuando decías esto de que habías empezado a sacar la canción de Casa Sounds.
Ajá.
Y que estabas tipo súper ocupado en que en la grabación.
Claro.
Que saliera perfecta y que tuvieras todos los
Los detalles, todas las notas.
Y que te estabas perdiendo el momento.
Claro. Sí, no podía concentrarme.
Sí.
Porque uno se enfoca tanto en la situación, en sacarlo, en resolverlo. Uh-huh. Hablábamos esto de que Jesús se acerca a Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que haga por ti?
Sí.
Que parece obvio decir, bueno, saname la vista, pero significaba mucho más que saname la vista.
Uh-huh.
Pues significaba un nuevo estilo de vida.
Claro.
Significaba empezar a vivir de una manera totalmente distinta a la que había vivido antes.
Claro, claro.
Entonces, más que esta cuestión de sanarme la vista, es qué vas a hacer una vez que te dé la vista.
Claro.
¿Qué tipo de vida vas a tener? Esa es un poco más la pregunta, ¿no?
Sí, 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 muy fuerte. Me encantan las preguntas de Jesús.
Sí.
Por momentos como tan obvias, pero no son obvias. No, o sea, como esa, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque al dejar de ser ciego, que era un poco... metiéndonos un poco en lo que nos quedó fuera, al Bartimeo dejar de ser ciego, pierde algo que es parte de su identidad.
Mm.
¿Sí? Esta discapacidad se había transformado en su identidad, entonces ahora que ya no sos ciego, ¿quién sos?
Mm.
Y esta cuestión de que hay veces que nosotros somos, nos transformamos nuestra quebradura, se transforma en nuestra identidad, ¿qué pasa el día que se resuelve eso?
Claro.
Entonces, porque lo que decíamos, bueno, Jesús trata de resolver al que ha sido oprimido, pero para que vivas una mejor vida. No para que siempre seas el, no cuando me pasó esto, no cuando viví esto. Porque si todos conocemos personas que se quedaron atados y aferrados a ese momento difícil, que no es negarlo, pero sí, sí es no seguir arrastrando esa opresión constantemente.
Sí, ¿no? Que creo que al final la invitación es a encontrar esas rupturas y a partir de ahí, claro que por mucho tiempo pueden ser significativas y a partir de eso puedes crear cosas nuevas, pero no identificarte a través de ellas, ¿no?
Claro.
También, y no quedarte atrapado en el tiempo.
Que ese es el problema. Entonces decir, bueno, era decir, más allá del problema, ¿qué vas a hacer?
Claro. Sí, sí.
Vos me comentabas un poquito, porque yo hablé de la pregunta milagrosa.
Sí.
Que no hay pregunta más milagrosa que Jesús diciéndote qué quieres que haga por ti, ¿no?
Sí.
Porque al final
Él va a ser el milagro.
Es la pregunta milagrosa. Pero vos me la contabas un poquito más. Sí. Contame eso.
Hay distintas versiones de la pregunta milagrosa. La que, por ejemplo, a mí más me gusta y la que yo estudié es cuando te dicen lo siguiente. Es como que vos me digas a mí, yo quisiera empezar este proyecto que hace tanto tiempo he querido empezar y no he podido, ¿no? Entonces la pregunta milagrosa sería, ok, digamos que tú esta noche te vas a dormir.
Ajá.
Y cuando tú estás durmiendo sucede un milagro y es que todo ese proyecto que tú tanto te imaginabas surge y empieza a fluir, ¿no?
Claro.
Pero tú te despertás al siguiente día y no sabes que sucedió un milagro en la noche.
Ok.
Entonces cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que empiezas a ver o qué es lo primero que te das cuenta cuando abres los ojos? ¿Qué cambió? Entonces, por lo general, ¿qué es lo que pasa? Es que con esa la pregunta milagrosa, pero es más específica sobre qué es lo primero que empezarías a ver, la persona pues empieza a imaginarse qué es lo que sería distinto si
claro.
aquel sueño que tiene se cumpliría o si aquel sueño que tiene empezaría un rumbo nuevo, ¿no?
Que es muy lindo porque la idea es esa, es por lo que leía, es sacar los ojos del problema
sí.
y ponerlos más en cuál es la vida que vivirías si ese problema ya no existiera.
Sí, total.
Porque también a veces te lleva a darte cuenta que ya en algunas cosas ya la estás viviendo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, y a imaginarte que quizás ese primer paso es algo que ya puedes empezar a vivir.
Claro.
Aunque eso no esté
claro.
concluido, ¿no? La imaginación tiene un poder muy grande. Yo recuerdo en algún momento yo contaba en una enseñanza una parte de lo que decía Viktor Frankl, que es el escritor de uno de mis libros favoritos, Hombre en búsqueda de sentido, y él decía que él, cuando estaba en el campo de concentración, se imaginaba el momento en donde él estaba recitando este discurso en
claro.
frente de miles y miles de personas, y eso lo ayudaba a él a sobrevivir lo que él estaba
claro.
viviendo, ¿no? O sea, la imaginación puede ser una gran herramienta
sí.
para sobrepasar lo que sea que nosotros estemos viviendo, ¿no? De hecho, también hay una escritora del libro La bailarina de Auschwitz,
ajá.
que ella era bailarina y ella pues estaba lista para ir a las Olimpiadas. Después pasa toda la Segunda Guerra Mundial y ella termina en un holocausto. Y ella dice que uno de los soldados...
En un campo de concentración, ¿no?
Uno de los soldados en el campo de concentración la hacía bailar a ella. Y dice que para ella sobrevivir ese momento en donde ella bailaba, ella dice que cerraba sus ojos y se imaginaba que estaba en las Olimpiadas bailando su pieza, ¿no? Y bueno, yo siento que de cierta u otra forma la pregunta milagrosa está relacionada con eso.
Claro.
Con empezar a imaginarte cómo sería despertarte y qué cambió, qué sería lo primero que tú piensas. Y ahí te das cuenta que quizás tiene que ver mucho con la actitud distinta que tendrías, tu perspectiva distinta, y te ponen en otro lugar, ¿no? Más de aquella persona que dice, ah, ok, esto es algo que quizás puedo empezar a tener hoy.
Claro.
¿No? Así que, sí, es una intervención súper conocida y muy linda.
Ahí estaba el Jesús terapeuta. Bueno, vamos leyendo algunos mensajes y mientras vos vas leyendo, yo también abro el WhatsApp. Audios de 30 segundos o menos. Es la primera vez en mi vida que manejo un Android, creo yo. Me siento como perdido acá. Sí. Nos mandan al WhatsApp y los vamos escuchando. Ahí entró un audio.
Fíjate,
de un minuto.
Mira. Una cosa, para antes que pongas el audio. Está Diana, y Diana es tu coach. Y ella dice...
Esa mi coach fue nutricional.
Esa fue la parte que me voló la cabeza. Yo te quiero hacer esta pregunta, Diana, porque ayer debatíamos. Yo le decía a ese, yo creo que Diana no sabía que la pregunta que te estaba haciendo se llama Miracle Question, o sea, pregunta milagro. Contanos, Diana, contanos si cuando le hiciste esa pregunta sabías lo que estabas haciendo, la intervención. Porque a mí me parece interesante porque hay ciertas personas que hacen ciertas preguntas y no saben que lo que están haciendo... El poder de lo que están haciendo. Sí.
Ah, hay que preguntar, hay que preguntar. Bueno... escuchamos un audio mientras tanto y después nos lees algunos.
Dale.
Es de un minuto, así que el castigo para los que mandan audios de un minuto es ponerlo en 1.5, ¿va?
Uh-huh.
Ahí va.
Hola, desde Argentina, Neuquén. Mi nombre es Marisa. Los sigo desde hace un tiempo. Los conocí a través de mi hija que vive allá en Miami. Y estoy muy bendecida con ustedes y con sus prédicas. Lo que me quedó de ayer es de que a veces, en mi caso, me enfoco en querer ver cambios en mi esposo y pierdo de foco alrededor. No sé si fue precisamente esa la enseñanza, pero yo lo tomé así. Estoy enfocada en querer cambiar, en querer resolver, en querer que sean las cosas a lo mejor como a mí me gustarían.
Claro.
Y pierdo todo lo que él es en su esencia y lo que él es en el hogar. Eso me quedó, digamos, resonando en mi cabeza. Agradezco mucho todas las prédicas y son de bendición para mi vida.
Qué bonito. Bueno, sí, y de eso un poco hablábamos también cuando decíamos, hey, salirse del espacio de crítica,
sí,
y empezar a, o sea, motivar por las cosas buenas.
Claro.
O sea, hacer fuerza en lo bueno. Ahí viene otro audio, a ver.
Yo les iba a decir algo. Según yo,
a ver.
Dios siempre va a encontrar algo lindo en todos nosotros. Hasta en la persona más mala de todas va a encontrar una cosa linda, al menos.
Si el mundo entendiera eso. Pues ya, Justin, ya si vas ahí, ya ganaste 1000 puntos hacia adelante.
Qué lindo.
¿Qué más? No, ¿qué escribían por ahí?
Bueno, Diana nos dice, yo le llamo la pregunta de la varita mágica, pero no era consciente de lo trascendental que puede ser. Ayer ese me la aplicó a mí. ¿Cómo sería mi vida cuando deje de preocupar por lo que me preocupo?
Ahí
muy
estamos.
Muy bien. A ver, ¿quién más? Aquí Kylie dice, tengo aproximadamente un mes conociéndolos y han sido luz en medio de oscuridad. Muchísimas gracias, llegaron... En gran momento a mi vida, saludos desde Guadalajara, México. Ay, sí. Kylie.
Dice Fabiola, tengo apenas 2 meses conociéndolos. Es precisamente cambié mi forma de pensar para bien. Muchas gracias por sembrar eso en mí. Eso bonito.
Y Carla dice, buenas noches, Marce y ese. Hermoso el mensaje de ayer, siempre directo al corazón. Disfrutando hoy de otro encuentro desde Buenos Aires, Argentina.
Y bueno, Isa dice, me volvió la cabeza cuando hiciste el cierre y dijiste que Dios ama tanto al oprimido como al opresor. Qué fuerte. O sea, es que hablábamos de eso, de que lo interesante de la charla de ayer es que yo había escuchado muchas veces la historia de Zaqueo,
sí,
y la de Bartimeo, pero cuando las vi una al lado de la otra, porque es Jesús entrando a una ciudad y saliendo de la ciudad, me pareció como muy fuerte, porque es Jesús yéndose de un extremo al otro. Bartimeo como oprimido,
sí,
y Zaqueo como opresor. Y Jesús estando con todos, y con los únicos con los que no se quedó son con los criticones del camino, ¿no?
Claro. ¿Qué características que tenía Jesús para hacer eso? ¿No?
Es que todo el que se quiera acercar a él va a abrir espacio.
Sí.
Todo el que quiera alejar a alguien mediante la crítica, ahí sí no hay espacio. Sí, era un poco lo que yo hablaba, de decir, Jesús tenía amor por el oprimido, amor por el opresor, pero resistencia por aquellos que creían tenerlo todo resuelto.
Sí. Sí. Aquellos que criticaban el proceso de ambos.
Sí. ¿No? Es que...
Yo creo que también es porque la persona que critica siempre se pone como desde afuera.
Claro.
O desde arriba, ¿viste?
Claro.
En cambio, esos dos lados, al final... De cierta u otra forma están aceptando lo que les está sucediendo, ¿no?
Sí, sí, los dos saben aceptar su espacio. O sea, es que algo que me sorprendió para mal.
Ajá.
Fueron, pusimos la frase en Instagram, la de Dios ama al... Dios odia el pecado, pero sigue amando al pecador.
Sí.
Y para mí fue una frase bastante tranqui. O sea, te digo que hasta la sentí como muy cristiana. Me sentí como muy cristiano cuando la decía. La pensé 3 o 4 veces.
Claro.
Y la pusimos en Instagram. Y las reacciones de alguna gente me asustó. O sea, le decía, si podemos poner algunos comentarios.
A mí me asustó.
A ver, hubo mucha gente que lo valoró y que dijo, me encantó, qué sé yo. Pero hay algunos que decir, por ejemplo, mira. No sé si se ve.
Ay, no, pero no lo pongas. ¿Sí? No lo pongas.
Sí, sí, está en, lo puso en Instagram. Dice, Dios abomina al pecador. Lo puso en Instagram, está en público. No es que me lo mandó privado a mí. Dios abomina al pecador. O sea, lo que me preocupa en todo esto es decir, ¿y la persona que escribe no se siente pecadora?
Sí, sí, desde todos lados, al final, todos los días nosotros pecamos, seamos conscientes o no. Es decir, en un pensamiento pecaste, en una actitud, en una respuesta, en una ironía, pecaste. Entonces, o sea, ninguno de nosotros es libre de tirar esas piedras, ¿no?
Alguien preguntaba, dice, ¿cuál es la cita bíblica de esto? La Biblia misma. La Biblia es la cita, o sea, es toda una... toda la Biblia es una cita bíblica que habla de Dios amando a la persona pecadora.
Sí.
Porque es lo que somos nosotros.
Sí, sí, sí.
El problema es cuando uno hace el círculo de los pecadores y te pones afuera.
Sí, sí, sí. Bueno, es el que critica de afuera, ¿no?
Me parece tan, tan triste y tan doloroso el creer que porque hay ciertas cosas o ciertos errores que no tenés, o porque tuviste la suerte de haber conocido a Jesús antes. ¿Me explico? ¿Que eso te limpia de qué?
Sí, sí, sí.
O que te contaron de Jesús y te lo contaron de una manera agradable, que te llegó al corazón. O sea, tener esa suerte, porque a veces que es hasta una suerte, porque que no te lo hayan predicado con un Dios que odia y que te haya llegado al corazón, y eso es lo único que te hace mejor que el otro. Entonces, hay un poder que en el camino, de lo que hablábamos, de que en el camino la gente estaba muy bien cuando Jesús trae a Bartimeo como ciego y le dice, ahí está. Bueno, con el oprimido sí, aunque les costó un poquito. Pero cuando se puso con Zaqueo, no cuenta la Biblia de que la gente celebró. Dice que lo criticó. Y lo lindo es que siempre Jesús se puso entre las críticas y los
criticados. Eso me encantaba cuando decías eso. Sí, sí, sí. Siempre en el medio.
Siempre en el medio. Dijo,
para que la atención se la llevara a él.
Dice,
y no,
si quieren criticarme, critíquenme
sí,
a mí.
Sí. Y yo creo que nosotros, el llamado que tenemos es de imitar a Jesús en eso, ¿no? En ponernos en el medio en muchas ocasiones. Decir, bueno, sí, me llevo yo la atención, no pasa nada.
Totalmente.
Pero estás teniendo, o sea, estás siendo la voz para muchas personas que no hablarían de lo contrario.
Y que en esa conversación de amor que Dios tiene con aquel que por ahí es mal visto, hay un cambio real. No siempre hay cambio, ¿eh? O sea, eso es lo lindo. Jesús se sentó con todos. No todos cambiaron.
Sí.
Hubo gente que prefirió no. Pero eso no limitó que él se siguiera sentando con todo el mundo.
Claro, claro.
Él sí. No es que dijo, una vez que cambiaste Zaqueo, vuelvo y me siento con vos y conversamos.
Qué importante eso, ¿no? El querer ser parte del proceso de la persona y no cuando ya está, la persona está ganando, ¿no?
Sí, sí, o sea, es como decir, arreglate y después vemos.
Sí, 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 sí. Qué fuerte, me encantó.
Arreglate y después vemos.
Me encantó. A ver qué nos dicen por aquí. ¿Tenés algún audio por ahí?
A ver. Tengo.
Alguien aquí, Eusebia, dice, me parece que todos en algún punto de nuestra vida somos oprimidos, pero podemos también ser opresores. Y sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Llega un texto. A ver, no veo el nombre. Pero dice, nada más bonito que unos buenos mates y por sobre todo unas grandes enseñanzas. Saludos de Río Gallegos y una persona mirándonos de fondo y tiene un mate con el escudo de Boca.
A ver, a ver, a ver.
Muy bien. Mira qué lindo eso.
Qué lindo.
Audio. Y esto es desde Argentina.
A ver.
Marce y ese son grosos. lo sigo hace rato. Mi nombre es Alan, soy campeón del mundo, obviamente.
Grande, Alan.
Y sabes que escuchaba la de ayer y ya la había leído hace un tiempo y hacía una relación, no sé, capaz que te gusta ese. Porque pensaba en que Jesús, acercándose a Jericó, cura al ciego, digamos. Una cosa es cuando Jesús está lejos, ¿no? Y cuando una otra cosa es cuando Jesús entra. Creo que cuando Jesús entra en la vida de uno, como pasa cuando entra a Jericó, y hay que aceptar cosas que a veces no nos gustan.
Claro.
¿No? Me parece que... dije, le tengo que decir, pues es una vuelta que se me ha ocurrido. Cuando
está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, cierto. Bueno, o sea, Alan, fue hasta que se acerca y entra que las cosas empiezan a cambiar, ¿no?
Sí. Muy bueno, Alan.
Me encanta.
Un saludo para ti. Tenemos a Isa que dice: lo más bello de todo es el contexto, porque a veces leemos la Biblia y olvidamos el pequeño detalle del contexto.
Ayer me encantó porque en el estudio que hice alrededor del pasaje previo ayudó a dar contexto y descubrí yo mismo, o sea, mi idea es esa, no es que yo me estudié la Biblia completa antes, pero cada vez que voy a entrar en un texto trato de meterme en la historia y tratar de entender por qué.
Y encontrar esos detallitos creo que te da toda una perspectiva distinta.
Y la idea es traer eso de la manera más sencilla.
Total,
otro audio llega.
Hola Marce, hola Ese, excelente prédica, la verdad, creo que tenemos un Dios tan especial. El ejemplo que daba Ese al final, ¿no? Que al final, pues, lo que hace con Zaqueo, ¿no? Que las críticas van sobre Zaqueo y luego pasan a Jesús. Creo que claramente también lo podemos ver en la... cuando Jesús fue crucificado,
claro,
está en medio de los dos ladrones y invitó a uno a entrar a su reino. Creo que esa es la característica y el amor más grande de Jesús. Y bendiciones.
Es lindo ver a Jesús ya haciendo antes lo que él iba a hacer. Uh-huh. Que ese fue su constante,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Qué lindo.
Otro audio. Este me parece que Isa...
Aparte de ese punto que ustedes acaban de tocar, algo que Jesús hace cuando llama a alguien a seguirlo, él nunca exige que dejen de pecar. O sea, él simplemente le dice, o sea, deja tu pasado atrás, deja tu familia, te invito a seguirme. O sea, en el camino de seguir a Jesús, de ser su discípulo, las cosas van pasando. Esa es la magia de seguir a Jesús, de que te vas transformando en ese proceso en una nueva persona.
Sí, además, o sea, obviamente está claro que lo que hablábamos, ¿no? El pecado no como un daño a Dios, sino como un daño a uno mismo.
Claro, como sí, sí, sí.
La palabra pecar en el original es errar al blanco.
Sí.
¿Sí? Es como esa intención de querer hacer las cosas bien y que no te salgan. Uh-huh. O hacer algo que te quita del objetivo al que estás avanzando en tu propia vida. Entonces, a Dios le duele el pecado porque te aleja a vos de quien... fuiste creado para ser.
Sí, total.
No es porque, como decir, porque lo ofendiste.
Uh-huh. Sí. No porque regresas tú al mismo lugar en donde estabas y él no quiere que vivas esa vida.
Exacto.
Bueno, en la historia del hombre de Bethesda, cuando él le dice quiere ser sano, al final del capítulo le dice vete y no vuelvas a pecar.
Sí.
¿No? Pero a veces uno agarra ese versículo fuera de contexto y dice, esta persona... estaba sin poder caminar por el pecado que tenía. Pero no es lo que dice el versículo. Lo que él está invitando es a que tenga una vida nueva.
Claro.
¿No? O sea, que él se dé a él mismo una vida nueva, ¿no?
Y qué lindo que, o sea, estamos claros que vete no vuelvas a pecar. Iba a volver a pecar.
Obvio, o sea, claro. Es que todos. Es que ahí es donde yo digo, es ilógico a veces cuando hablamos, como que hablamos de los pecadores, como vos decís, y nos dejamos afuera de la piscina. Es como, si, no, ¿nunca tenés malos pensamientos? Nunca le contestas mal a alguien, nunca has tenido envidia, nunca le tenés celos a una persona, nunca has hablado mal de alguien. No, o sea, ninguna de estas personas se considera, se adjudica una de estas situaciones. Bueno, esos también son pecados, ¿no?
Claro.
Entonces, creo que a veces desde afuera todos vemos el pecado del otro como el pecado y el peor pecado, pero en realidad todos, o sea, inevitablemente.
Sí, ¿no? todos condenamos el pecado del otro y explicamos el nuestro.
Sí, total. Y vemos el otro como peor, entonces...
Pero un poco lo que hablamos es decir, desde la crítica, nunca nadie cambió desde la crítica. Entonces, si nos generamos un espacio de criticar la sociedad, la crítica no cambia a nadie. Es más, hoy justo hablaba estaba en un grupo de pastores que me invitaron a hablar y me preguntaban eso, ¿no? De cómo acercarse a las nuevas generaciones. Le digo, bueno, dejen de criticarlas.
Sí.
Dejen de burlarse de sus maneras de hablar.
Sí.
Y puede que no te gusten, ¿eh? Puede que no te guste el lenguaje inclusivo, puede que no te gusten ciertas expresiones del feminismo, entiendo.
Bueno, vos decías esto también el domingo, ¿no? De la generación de cristal. Y yo siento que, como vos bien decías, ¿no? Hay ciertas cosas que hace mucho tendríamos que haber frenado a decir.
Claro, es como dicen, entonces, no, está ahora bien. No se aguantan que le digan. Bueno, es pero que quizás, cosas que...
Y también que mientras estás en ese proceso de cambio, a veces uno es como que se va al otro extremo
el péndulo
para
se
regresar
corre.
A un medio, ¿no? Exacto. Es como cuando alguien, tú estás enojado por algo y te lleva a la contraria, tú vas a tratar de defender más aún tu posición.
Exacto.
Pero después llegas a un medio, pero digo... Es decir, prefiero irme de este lado y tener mucho más cuidado con lo que digo que decir la cantidad de barrabasadas que se decían y nadie, o sea, nadie decía, hey, debería haber una inmigración por esto, ¿no? O sea, debería haber una inmigración que no permita que ciertas personas se expresen de esta forma porque al hacerlo dañas. Total. O sea, y de ahí vienen cantidad de inseguridades, ¿no? De odios, de cantidad de daño que se puede hacer con eso, ¿no?
Sí, y yo entiendo, el péndulo puede que se haya ido al otro extremo, uh-huh. pero lo que no nos puede pasar es que siempre nos encuentren criticando, uh-huh. o burlándonos, uh-huh. o usando nuestras redes para burlarse de.
Sí.
O sea, ¿cuál es tu intención cuando en tus redes pones una burla contra un grupo X? Uh-huh. O sea, lo único que buscas es gente que se alíe con vos. No es que alguien de ese grupo dice, ¡ja! Ahora que se burlaron de mí voy a cambiar.
Claro, no, como no es la forma de llegarle a la gente, ¿no?
Necesito que sigas un ratito porque voy a estornudar de vuelta.
Ah, bueno.
Okay. Dale que yo ya vengo.
Vamos a ver. Mel dice, lo de ayer fue hermoso. Una enseñanza para ver más de una vez. Los quiero. Tenemos a Samuel que dice, saludos desde Venezuela. Disfruto de cada uno de los estudios. Me enganché desde cero, teniendo impacto en mi vida y viendo desde la perspectiva que Dios tiene. Un abrazo enorme para Marce y ese. Además, les quiero contar algo mientras esperamos que ese estornude. Nosotros habíamos dicho que íbamos a empezar a mostrar memes. Ustedes trajeron memes. Producción, trajeron memes. Yo tengo memes. Miren, primero voy a mostrar este que me encanta. ¿Cómo lo puedo mostrar? ¿Hacia la cámara? ¿Sí, no?
Mándamelo a mí si querés.
Ah, ¿a ese? Ok. Sí,
mándamelo a mí.
Te lo mando a vos. Empecé a mostrar memes.
Estamos
con ciertos memes. Estuve leyendo algunos comentarios, pero me fui a memes. Ese también me encanta. Les voy a mostrar los de la semana, porque yo no sé. Para mí, mandar memes es una profesión. Entonces, yo escojo ciertos memes para ciertas personas. Quiero que sepan. Todas las semanas yo me encargo de mandarle memes a personas. Ahí te mandé otro. Y aquí te voy a mandar un tercero. Este se lo mandé a Yace hoy y me encantó. ¿Lo tenés?
Sí, estaba leyendo un poco los comentarios.
Ah, ok, ok.
Pero está abierto el WhatsApp. Si van mandando, si tienen un meme para mostrarme, lo tienen que mandar por Instagram a mí. Uh-huh. Y audio, si tienen algún audio basado en lo que acabamos de hablar, 305-864-9283. Nos mandan.
Mira, ahí te voy a mandar otro. ¿Lo está recibiendo?
Ahora voy. Espera. Ah, se llama Steffi, quien estaba mirándonos con el termo de boquita de fondo.
De boquita.
Espera. Es un peligro mostrar el teléfono de uno, ¿viste? Entonces, de acá tengo que mirar qué tengo. Ok, pará. Quiero mostrar el que te mandé. Este es genial, espera. Ahí va.
A ver.
Momento de meme.
Muéstrame.
Momento de meme. Nada más
espiritual. ¿Vas a poner el que vos me mandaste?
Ahí está. Ese me parece fascinante.
Ese me encanta.
¿Llega el audio también? No.
Así son mis sueños.
No llega.
Mis sueños son la cosa más rara.
Mis sueños tienen significado, mis sueños.
Tremendo. Te mandé otro similar, ¿eh?
Ok.
Me encanta.
Voy a desconectar. Ah, ¿lo sacás? Dale, exacto.
Muy bien.
Perfecto.
Ay, sigue, ¿eh?
¿Sigue? No, ese no se ve. Tranquila.
A ver. ¿De dónde varios? Ahí empieza.
Mi cara cuando me le enseño un meme a alguien, porque estaba esperando la reacción, ¿no?
Sí.
Esta sección se llama memeología. En vez de teología, es teología memística. O también ese sería. Teología memística. Sección teología memística.
Ok. ¿Otro más?
Ah, este es el de los sueños también, ¿no?
Sí, ese es otro de los sueños.
Muy bien, puedes sacarlo. Sí.
Uh-huh. Ok. A ver, el próximo. Y los memes son necesarios para la vida.
Este es genial. El no nacer en una familia millonaria fue mi primer error financiero. Muy bien.
Ay, ay, ay.
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Bueno, teología memística.
Bien.
¿Qué te parece?
Me encanta, me encanta.
Si alguno me entró por Instagram, voy mirando mientras, si querés vas leyendo alguno de los...
Ahí sigue. Ah, no, claro, pero aquí no sale. Bien. Vamos a ver, leer algunos comentarios.
No, no tengo ninguno. Ok, perfecto. Puedes leer comentarios y yo voy mirando acá en Instagram.
Aquí a alguien le gustó la frase, condenamos el pecado del resto y explicamos el nuestro. Después, Samuel dice, ahora comencé a compartir lo que ha sido de mucha bendición para mí. Amigos que en circunstancias adversas necesitan empezar de cero. Ay,
bueno,
qué bonito,
me encanta la
Samuel.
Gente que se engancha de series anteriores. Y de toda la serie de cero también hicimos podcast. Entonces puedes conectar siempre la prédica al podcast anterior, al podcast posterior.
Claro.
Lo buscas por fecha y lo conectas. Entonces ahí hay como una explicación mayor siempre en la enseñanza. Qué buena
Justo
onda.
Soyuma escribió, no llegan a leer mis comentarios y acabo de leer el tuyo, el de condenamos el pecado del resto y explicamos el nuestro.
Muy bien, voy a escuchar audio.
Buenas noches, soy Marce. Dos cosas me interpelaron de la prédica de ayer. La primera es la crítica, porque me considero a veces una persona muy crítica, muy criticona, y en el fondo de todo es al que más me critico yo a mí. Y lo otro que me interpeló es estar tan enfocado en los problemas que no ves hacia adelante. Más que nada con un proyecto familiar que tenemos, que está recién arrancando, y por ahí veo cómo cuestan las cosas, cómo cuesta salir, y por ahí pregunto cuándo voy a tener resultados y pierdo el foco de por qué arrancamos este proyecto. Son las dos cosas que me interpelaron. Así que bendecido día para ustedes.
Muchas gracias y te admiro mucho, amigo, por reconocer que criticas. O sea, siento que cuando una persona reconoce ese tipo de cosas, tienes la mitad de la batalla ganada.
A mí me fascina la comunidad que tenemos en casa de poder ser sinceros en este paso, en este punto, de que armamos acá online un espacio para conversar y sincerarnos con cosas que estamos viviendo. Que esto es toda una parte que me quedó totalmente afuera. La enseñanza que un poco yo hablaba de que en general los que critican hacia afuera también a veces son súper críticos, o no siempre, pero algunos son críticos hacia adentro.
Claro.
Y se transforma uno en el peor crítico de uno, ¿no?
Sí, 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 sí. Y yo creo eso mucho, ¿no? Que la persona que hacia afuera trata mal a otros, o si hacia afuera critica, o hacia afuera... pues tiene esta cantidad de emociones que son pues perjudiciales, es porque primero se sienten así consigo mismos, ¿no? Es así.
Sí. Sí, sí es.
¿No? Que la abundancia del corazón abre la boca.
Es verdad. Pero bueno, quiero dejar eso, quiero dejar el de ser críticos con nosotros mismos para otro momento, porque me pasó en una conferencia en la que fui hace poco, en la que tanta crítica que mi cabeza me empezó a decir, me llevó un espacio súper oscuro de inseguridades horribles que después tuve que tratar. Después se los quiero contar.
Dale.
Pero quedará para el próximo podcast. Alguien me dice, ese decime que aparte de ser de la tierra de los campeones del mundo, sos del más grande. Decime que sos de Boquita.
Por supuesto.
Sí, no soy solo de Boca, soy socio, activo. Sí.
Yo he ido a la cancha a ver a Boca.
Soy
jugar,
socio activo, o sea... para aquellos que son de Boca saben que eso es muy difícil. O sea, yo fui socio adherente durante 5 años y me transformé en socio activo.
Felicidades, gran logro.
¿Qué tal? No solamente eso.
Gran logro.
Muy bien, hemos llegado al final de esta emisión. No sé si nos queda algún comentario por ahí dando vuelta. No. Estamos muy bien.
Yo sentí que hoy estaban más calladitos.
Yo siento que estuvieron atentos, que tuvimos nuestro espacio, nos fueron llegando nuestros audios de WhatsApp. Semana a semana nos encontramos los lunes a esta hora para poder conversar sobre lo que no dijimos el domingo. Gracias por habernos acompañado.
Gracias por habernos acompañado. Les cuento que el día miércoles va a estar predicando Gerson Do García.
Sí.
Así que se conectan, va a estar muy bueno. Y después nos conectamos. Ah, tenemos Girl Time Digital. Así que a todas las mujeres pueden registrarse a Girl Time Digital. Creo que quedan un par de cupos, ¿eh? No creo que queden muchos. Pero regístrense. No sé si alguien en el chat nos puede ayudar poniendo el link para que puedan ingresar. Y eso es todo.
Muy bien. Y el domingo estoy predicando yo. Seguimos con la serie de El Amor Vive.
El amor vive.
O sea, es que todavía no lo tengo decidido. No sé si quiero hacer este domingo como una charla de Jesús con una mujer.
Me encanta.
O vengo pensando hacer toda una serie de Jesús y las mujeres.
Me encanta. Eso. Ese. ¿Puedes hacer una este domingo?
Jesús el feminista.
Ajá, puedes hacer una. Me encanta.
¿Te gusta? ¿Sabe? Título. Firmo. Picante, ¿no?
Firmo. Pero hace una este domingo como para dejar ahí y luego en la próxima le damos.
Sí. Ok, creo que voy a ir por ahí. No sé.
Me encantó eso. Me despertaste, ¿eh?
Bueno, así que todavía no lo sé, pero bueno, por ahí voy a dar dando vuelta.
Un abrazo, los queremos. Feliz cumpleaños, Facu, que pases un día hermoso hoy. Te queremos mucho, come torta, todo.
Muy bien, nos vemos entonces el día miércoles, el día domingo y el día sábado con ella. Va a estar increíble.
Chao.